Radio Consultorio Dignidad para Todas, por la prevención de la explotación y el abuso sexual contra mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. Una estrategia de la Corporación Colectiva Justicia Mujer con el apoyo del Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de Prevención de Explotación y Abuso Sexual. En colectiva, más justicia, menos barreras para todas. Bienvenidas.
Les damos una cálida bienvenida a este radioconsultorio donde conversaremos sobre los mitos y realidades que existen frente a la explotación, el abuso y el acoso sexual. Violencias que también afectan a mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado, en el contexto humanitario, que es al que nos estamos refiriendo en esta serie de programas. Por mitos entendemos las creencias, estereotipos o prejuicios que se construyen socialmente sobre un tema, en este caso las violencias basadas en el género contra las mujeres. Mi nombre es Natalie Mira Londoño, periodista feminista, especialista en estudios de género. En este programa nos acompañan dos expertas, Paola Duque García, abogada feminista, especialista en políticas públicas y justicia de género, y María Claudia López Gil, abogada feminista, especialista en estudios de género. Compartamos con nuestra audiencia un breve repaso de sus trayectorias.
Mi nombre es Paola Andrea Duque García, yo soy feminista, soy abogada, soy especialista en políticas públicas y justicia de género, actualmente aspirante al título de magíster en defensa de derechos humanos, derecho internacional humanitario ante instancias y tribunales internacionales. Actualmente me encuentro realizando como la función de docente universitaria en la Universidad de Antioquia y además soy representante de mujeres víctimas de violencias basadas en género ante instancias judiciales y administrativas.
Mi nombre es María Claudia López Gil, yo soy abogada feminista, especialista en estudios de género de la Universidad de Medellín y actualmente me desempeño como contratista de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de las Mujeres, que aquí en Colombia es la instancia encargada de diseñar y aplicar las políticas de género. También he orientado mi experiencia profesional al tema de la prevención y atención de las violencias basadas en género, especialmente lo que tiene que ver con el acoso sexual.
Cuando le damos validez a los mitos, contribuimos a que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres persistan y con ellas las violencias basadas en género. Es fundamental compartir con nuestra audiencia algunas definiciones para brindarles claridades, herramientas para identificar y prevenir estas violencias. Las invito entonces a que hagamos el siguiente ejercicio, Paola y María Claudia. Yo voy a ir diciendo los significados y ustedes los complementan mencionando algunos ejemplos breves de conductas o comportamientos. Empecemos. Por explotación sexual se entiende todo abuso o intento de abuso en una situación de vulnerabilidad, una relación de poder desigual o una relación de confianza con fines sexuales.
Para ejemplificar el término de explotación sexual, me gustaría leer el ejemplo que nos trae o nos ofrece la Red Interagencial para Refugiados y Migrantes, que dice: el señor Martínez, funcionario de una ONG internacional, invita a cenar a una mujer migrante beneficiaria. Luego de la cena, le ofrece colocar su nombre en primer lugar de la lista para la regularización migratoria a cambio de un favor sexual. Allí podemos evidenciar todos los elementos. El tema de la connotación sexual es evidente. Y para entender el consentimiento nos sirve también entender el tema de la relación de poder. La relación de poder puede viciar el consentimiento en tanto no hay una situación libre donde esta mujer migrante pueda decidir si efectivamente quiere acceder a una relación sexual con esta persona. Y el poder está en que el señor Martínez tiene una posición en una ONG internacional y tiene algo que es de interés de la mujer migrante, ¿cierto? Que es la regularización migratoria. Allí es donde radica este poder.
Por abuso sexual se entiende todo atentado o amenaza de atentado físico de naturaleza sexual cometido mediante el empleo de la fuerza en situación de desigualdad. Por favor, regalemos algunos ejemplos a nuestra audiencia sobre este tema.
Lo primero es como que quisiera realizar una aclaración, y es que el abuso sexual no necesariamente se configura siempre mediante el empleo de la fuerza. Y es que no necesariamente tienen que existir actos directos de violencia, de coacción, para poder que se configure el abuso sexual. Hay múltiples manifestaciones de abuso sexual. Entonces tenemos como un ejemplo, una violación, un acceso carnal directo, contra, pues en el contexto o en el marco humanitario, digamos, contra personas protegidas en el marco del derecho internacional humanitario, población civil, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿cierto? Que son accedidos o frente a los cuales se ejercen como actos sexuales, ¿cierto? Que no necesariamente se cometen por la fuerza, es decir, hay múltiples manifestaciones de violencia que no necesariamente redundan en la fuerza, la presión psicológica, el miedo, ¿cierto? Por la relación de poder o desigualdad que se detenta con el agresor, también puede ser una manifestación de violencia que no necesariamente redunda, digamos, como la fuerza. Entonces, como ejemplos podemos dar eso, el acceso carnal o el del acto sexual violento, ¿cierto? O el acto sexual con personas que son protegidas en el marco del derecho internacional humanitario. Aquí poder enunciar que, digamos, como múltiples de estas formas de violencias sexuales se establecen en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma.
Me gustaría aquí resaltar un caso real, que es el de una mujer de Haití, que hace poco denunció que cuando era niña, unos militares pertenecientes a una misión de estabilización de la ONU, en Haití precisamente, abusaron sexualmente de ella cuando ella fue a pedir alimentación. Cuenta que era muy pequeña y en la casa tenían serias carencias y escuchó que los soldados estaban dando galletas. Ya cuando pudo tener edad de identificarlo como una violencia, pudo contar su caso a través de redes sociales, y es un caso que nos puede servir como ilustración para poder entender qué entendemos por abuso sexual.
Escuchamos de fondo la canción Diosa, de la talentosa artista venezolana Francia Bendita. Esta obra cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Colombia. María Claudia, muchas gracias por compartirnos este caso y también la referencia. Sin duda será de gran utilidad para nuestra audiencia poder conocer estos ejemplos, estos recursos que también las acercan a seguir reflexionando sobre el tema y también a poder llevar a sus comunidades la información para que realmente estas violencias puedan ser prevenidas. Ahora bien, vamos a continuar con otra violencia. Por acoso sexual se entiende una forma de interacción que se da en espacios privados, públicos, laborales o educativos, que comprende comportamientos verbales o físicos de contenido sexual que no son consentidos.
En el contexto humanitario, la ONU ha dispuesto varias resoluciones sobre el tema, no solamente sobre explotación y abuso sexual, sino también por acoso sexual. Y me gustaría traer a colación la resolución 8 del 2019 del Secretario General de las Naciones Unidas, que define el acoso sexual de la siguiente manera. Es cualquier conducta no deseada que razonablemente podría esperarse o percibirse como una ofensa o humillación para otra persona, cuando dicha conducta interfiere con el trabajo o crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo. A manera de ejemplo, podemos decir que las conductas que pueden considerarse como acoso sexual Puede ser la persecución, las llamadas insistentes, las miradas, sonidos o los gestos de connotación sexual, incluso esos comentarios no deseados que siempre hacen referencia al cuerpo. Por ejemplo, cuando un superior jerárquico invita a un empleado o una empleada a cenar y adopta un trato diferencial hacia esa persona, le asigna más o menos carga laboral que la que le corresponde, es decir, le impone más carga de la que debe asumir o puede adoptar un trato beneficioso para ella, dependiendo de la aprobación o desaprobación de ese tipo de comportamientos. También puede considerarse acoso sexual cuando se adopta un trato sexualizado hacia una compañera o un compañero a través de palabras como amor, princesa, linda, o cuando también se hacen comentarios o tocamientos eróticos que no son solicitados, ya sea que se haga independientemente sobre los genitales o sobre otras partes del cuerpo, pero que siempre tenga esa intención o esa carga sexual. Y bueno, para aterrizar ese concepto a la actualidad, me gustaría tomar como referencia el caso de Martina Brostrom. Ella es una funcionaria, exfuncionaria de la ONU, que trabajó por 14 años allí y denunció haber sido agredida sexualmente por Luis Lores, quien para el 2015 tenía allí un cargo directivo. Ella lo acusó de haberla agarrado en el ascensor de un hotel, de besarla de manera forzosa y tratar de arrastrarla a su habitación durante una conferencia en el 2015. Esto es para ilustrar un poquito cómo puede materializarse el acoso sexual. Normalmente confluyen todos los elementos que acabamos de hablar: la relación de poder, la ausencia de consentimiento y también la connotación sexual. Aquí lo que podemos entender que varía es el nivel de incidencia de ese poder y el contexto en el que se da.
Creo que las violencias sexuales en general y el acoso sexual en particular es un tipo de violencia que ha sido en efecto muy naturalizada, atendiendo como a las lógicas propias del sistema o de la estructura patriarcal en las que habitamos, que es una estructura donde se le da como una preponderancia o un mayor valor, significación a lo masculino que a lo femenino, ¿cierto? En ese sentido, digamos que las mujeres hemos sido consideradas, pues como diría Simone de Beauvoir, el segundo sexo, ¿cierto? El sexo débil y los sujetos frente a los cuales se puede disponer, ¿cierto? Y esa disposición está en lógica de todo, inclusive de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, ¿cierto? Eso desconociendo sin duda pues que nuestros cuerpos son nuestro primer territorio, el primer territorio que habitamos y vivimos. Esta naturalización también está un poco dada por una razón, y es que, pues, por ejemplo, cuando realizamos el estudio de los derechos de las mujeres, nos damos cuenta que las mujeres no siempre fuimos consideradas sujetas de derechos, ¿cierto? Durante mucho, mucho tiempo fuimos consideradas objetos, y uno con un objeto, que es la propiedad privada, pues puede intercambiar, negociar, cuidar o no cuidar, ¿cierto? Destruir. Y en esa medida, pues nuestros cuerpos también se veían en la lógica de la transacción, ¿cierto? Sobre nuestros cuerpos siempre había un externo que podía opinar, que podía disponer, y eso es un poco lo que ha generado esa naturalización, ¿cierto? El haber estado acostumbradas durante muchos siglos de historia a que nuestros cuerpos o sobre nuestros cuerpos decidían otras y no nosotras mismas, no en vano, digamos que siguen siendo reivindicaciones propias de los movimientos feministas de la actualidad, los que versan sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿cierto? Lo que hacemos es justamente reclamar esa posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nosotras de manera libre y autónoma, sin que sean terceros quienes mandaten sobre ellos.
Me callaron, me humillaron, me violaron, me mataron, la justicia un descaro, dice que mi culpa más raro.
Ahora vamos a entrar en la dinámica de mitos y realidades definida para este radioconsultorio. Yo voy a decir un mito y ustedes explican la realidad y la importancia, precisamente, de que desmitifiquemos estas creencias. Va el primer mito. Los agentes humanitarios no abusan ni ejercen explotación sexual contra las mujeres. Antes de que nuestras invitadas contesten, es importante darles contexto a todas las mujeres que se conectan con nosotras. Por personal humanitario nos referimos a funcionarios de las Naciones Unidas, ONG, agencias y organizaciones como lo son consultores, contratistas, socios implementadores, voluntarios, expertos, entre otros. Y por víctima en este contexto, como una persona que afirma haber sido abusada o explotada sexualmente por personal vinculado a Naciones Unidas, ONG, agencias u organizaciones de carácter humanitario. Continuando con la dinámica, por favor, Paola y María Claudia, cuéntenos la realidad sobre este mito.
En efecto, los agentes humanitarios existen con el propósito de garantizar los derechos humanos de las personas en situación de emergencia o en situación de conflicto, ¿cierto? El deber ser debería ser que garantizaran y no que generaran la violación de los derechos humanos. No obstante, las realidades nos dan cuenta y nos indican que muchas personas inclusive utilizan este poder que les puede dar, ¿cierto? Esta posición de agentes humanitarios para ejercer múltiples violencias contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, en los contextos de conflictos en muchas ocasiones y generar múltiples víctimas y hechos victimizantes. Porque aquí también es necesario poder indicar que la explotación o el abuso no solo se dan de manera directa, sino también a través de terceras personas donde pueden intervenir los agentes humanitarios.
La realidad es que el personal humanitario cuando está en territorio posee un poder que puede entenderse como más allá de lo institucional o social. Este poder está ligado a una creencia común de que como dice Paola, por su misión de buscar la paz, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos vienen a ayudar. Eso les otorga una legitimidad que nos hace pensar que un trabajador o una trabajadora de la ONU o una agencia asociada a ella sea incapaz de abusar o explotar sexualmente en el marco de su labor humanitaria.
Ahora vamos a entrar en un tema sobre el que la sociedad pone muchos matices y que en la realidad es mucho más fácil de comprender y respetar. Hablamos del consentimiento. Vamos con el segundo mito. Si le parece lindo, es halago. Si no, es acoso.
Hay múltiples manifestaciones de acoso, ¿cierto? Que justamente por esa lógica de naturalización a veces pueden parecer imperceptibles, pero que no dejan de ser acoso, ¿cierto? Porque hay una disposición, una mirada, una opinión, ¿cierto? No pedida y además no consentida frente al cuerpo de la mujer que la pone en el lugar de ser un objeto de deseo, ¿cierto? Lo que hace que se le expropie del lugar de ser un sujeto o una sujeta de derechos.
Frente al acoso sexual, tenemos este ejemplo. La señorita Sanguinetti trabaja en una ONG local. Todas las semanas, luego de las reuniones de coordinación con otras organizaciones y agencias, un colega de una agencia de la ONU le escribe por WhatsApp, le hace comentarios sobre su cuerpo y su vestimenta y la invita a salir a una discoteca a bailar, pese a que ella ya rechazó varias veces la oferta. Este es un poquito más cercano de los ejemplos porque permite evidenciar conductas que al parecer son muy naturalizadas o muy comunes, normales, que no las podíamos identificar fácilmente como acoso o como una violencia. Podemos identificar los tres elementos. Allí está el tema de la connotación sexual, la ausencia de consentimiento es clara, ¿cierto? Y es posible que si hacemos un análisis desde un enfoque de género podamos evidenciar fácilmente la relación de poder.
Ahora hablemos de relaciones de poder. Por favor, expliquemos primero a quienes nos escuchan qué se entiende por una relación de poder y luego demos la realidad sobre el tercer mito, que es el siguiente. Una relación de poder solo se da por las jerarquías en las instituciones.
Primero quisiera aclarar qué es una relación de poder. Una relación de poder es esa situación o ese vínculo entre dos personas donde una tiene capacidad para controlar la situación de la otra o los intereses de la otra persona. Entonces, normalmente el poder no es únicamente el que sea por la jerarquía en las instituciones, aunque sea el más popular o es en lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra poder. El poder puede ser social, puede ser económico, puede ser de clase. Eso quiere decir que entre dos personas que no tienen ningún vínculo laboral o formal, también puede darse un poder. Por ejemplo, la edad es un factor de poder que se evidencia en la madurez o inmadurez emocional, que se asocia también como un tipo de vulnerabilidad. Es decir, una persona mayor de edad, debido a su madurez emocional, tiene poder sobre una persona menor de edad precisamente por esa facilidad o esa capacidad que tiene para manipularla debido también a su inmadurez, debido a la edad. La nacionalidad y la clase también son otros factores que denotan poder. Esto corresponde con los ejemplos que hemos venido dando. Existe un poder entre un trabajador humanitario que posiblemente tiene una situación migratoria regular, con capacitación profesional, con acceso a vivienda, alimentación. Y el poder está en que la otra mujer migrante tiene a su cargo normalmente la satisfacción de las necesidades básicas de su familia y que al no poseer una situación migratoria regular existen obstáculos para acceder a un trabajo, para acceder a alimentación, a salud, a seguridad y a vivienda.
Continuamos en nuestro radioconsultorio Dignidad para Todas, por la prevención de la explotación y el abuso sexual contra mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. También nos llegaron a nuestro correo electrónico tres mitos, que a la vez son tres dudas muy recurrentes y que en el contexto humanitario sobre el que estamos hablando es sumamente importante que las mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado tengan claridad.
En Dignidad para Todas, tu voz cuenta. Juntas logramos más justicia, menos barreras.
Si no le dije que no, entonces no puedo denunciar.
Digamos que muchas veces, por ejemplo, el miedo nos paraliza y nos pone en una situación de ser incapaz de decir algo o de actuar, ¿cierto? Eso no significa, el silencio no significa consentimiento, ¿cierto? El consentimiento no solo se puede verbalizar, el sentimiento se puede evidenciar o expresar de múltiples formas más allá de la palabra. Entonces, el hecho de que no se enuncie la palabra no, ¿cierto? No debe significar o no puede entenderse como un consentimiento que impida la denuncia.
Si no tengo pruebas, no puedo denunciar.
Es discutible porque generalmente lo que una hace es buscar al Estado para que le otorgue las medidas de protección y de atención, ¿cierto? Esperamos es que estas medidas estén dadas por el Estado, porque en lógica de ser la persona que garantiza los derechos humanos, tiene unas obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección frente a esos derechos humanos. No debería, porque también la denuncia debe ser o debería ser como un mecanismo que se corresponda también con el deseo de quien es violentada sexualmente. Pero muchas veces, y se convierte en una barrera de acceso a la justicia para las mujeres, se requiere la denuncia por parte del Estado para otorgar medidas de protección. Es decir, el deber ser no debería ser, ¿cierto?, de esta manera, pero muchas veces la forma de intervenir de los estados es justamente exigiendo la denuncia para otorgar las medidas de protección y atención que requieren las mujeres para poder, digamos, acceder justamente como a estas medidas con el propósito de lograr el restablecimiento de sus derechos.
En los procesos penales encontramos muchos requisitos y obstáculos que son injustificados, sobre todo cuando se trata de los derechos de las mujeres que deben ser considerados derechos humanos. Ahora bien, en los procedimientos que se adelantan en las organizaciones debemos adoptar otra óptica que salga otra trascienda lo penal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de organizaciones que no tienen a su cargo investigar y sancionar penalmente comportamientos de abuso y explotación sexual. las organizaciones deben adoptar de manera urgente y temporal varias medidas que van más allá de las sanciones, el tema de las medidas de atención, que es garantizar una asesoría psicológica y jurídica, incluso atención en salud a las víctimas, el tema de generar medidas de protección para garantizar los derechos de no confrontar a las víctimas con su agresor, de garantizar una acción sin daño e incluso la no repetición de los hechos. Entonces debemos separar un poco el tema penal del contexto humanitario en términos de que hay muchas acciones que podemos adelantar desde lo preventivo, desde la protección y la atención para poder prevenir este tipo de comportamientos y también para abordarlos desde una perspectiva de género e integral.
¿Debo denunciar formalmente para acceder a medidas de protección y atención?
Muy importante poder decir que en el marco de la jurisprudencia y del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Internacional de Justicia y sobre todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha establecido que los estados deben actuar obedeciendo a la garantía o al principio de debida diligencia, y cuando se trata de violencias sexuales, la debida diligencia reforzada. ¿Por qué es importante anotar o precisar esto? Porque este marco de la debida diligencia reforzada como el marco de actuación de los estados nos pone en la obligación o pone en la obligación a los funcionarios judiciales de prestar una especial credibilidad a los testimonios de las víctimas, ¿cierto? Cuando no existan otros elementos materiales que permitan dar cuenta, digamos, de la existencia de una violencia sexual. La incorporación del enfoque de género como una obligación también de los funcionarios debería dar cuenta de la comprensión de que no siempre se requiere, por ejemplo, de la presencia de una prueba pericial, una prueba científica que da cuenta de la comisión o no del hecho, que no se requiere, que además generalmente no se presentan testigos, pues entendiendo que las violencias sexuales son mayoritariamente ejecutadas o llevadas a cabo en el marco de lo privado, ¿cierto? Como que pocas veces se logra ver que haya una explotación, un abuso sexual, una violación, un acceso carnal frente a una mujer, pues en presencia de un montón de testigos, como para decir que el testigo lo llevamos como prueba. Entonces, en esa medida y entendiendo justamente esos contextos, el contexto de la privacidad donde muchas veces se ejecutan los actos y de la imposibilidad de obtener pruebas científicas y periciales, este principio de debida diligencia reforzada establece que se le debe dar especial credibilidad al testimonio de las víctimas en los casos de violencia sexual. Y esto significa que el testimonio de la víctima es como tal ya una prueba dentro del proceso, ¿cierto? Lo que hace que se caiga esa teoría o esa hipótesis de que si no se tiene prueba no puede denunciar. Nuestro propio testimonio, la voz de quienes sufren esa afectación es ya una prueba, ¿cierto? Debería ser prueba fundamental dentro de los procesos y dentro de las denuncias que puedan realizarse.
Soy de acuerdo con Paola. No podemos analizar este tipo de violencias bajo cualquier enfoque. Lo tenemos que analizar desde una perspectiva de género. Y ello implica analizar los hechos desde un enfoque diferencial. Para ello quisiera tomar como referencia a la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia T-735 del 2017, que ha dicho que se deben establecer o se deben cumplir más bien un mínimo de condiciones para asegurar el acceso a la justicia con una perspectiva de género. Entre muchas otras reglas dice que los operadores judiciales deben analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad donde se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y por ello se justifica un trato diferencial.
Si te han dicho que no pueden, no te dejes engañar, mujer, si lo quieres, todo lo puedes lograr.
Gracias Paola y María Claudia por acompañarnos. Un cálido abrazo para quienes nos escuchan. Hasta pronto.
En colectiva, más justicia, menos barreras para todas. Este contenido fue apoyado por el Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de Prevención de Explotación y Abuso Sexual. Encuentra estos y otros contenidos en nuestras redes sociales. Búscanos como Colectiva Justicia Mujer.